Como te digo, para el paciente, para ti, cuando tengas que acudir al médico, todo es distinto. Rosa, qué mujer, es la responsable de enfermería de este centro de salud de Rejas. Para ellas, el trabajo también ha cambiado, les ha cambiado la vida. Han tenido que establecer nuevos protocolos de seguridad y han convivido con el miedo.
En la calle nos ha parado. Hemos tenido, o sea, un ir y venir todo constante. De hecho, hemos cambiado completamente lo que te decía, lo que es la organización del centro, y de esa forma los domicilios, o sea, las visitas domiciliarias se han hecho, digamos, en una bolsa común, y ahí hemos tenido que salir, o sea, hemos ido todos a una. Hemos dicho, ¿cuántos domicilios hay que hacer? 25, pues 25, o sea...
En esas visitas domiciliarias, uno entra aquí, me acaban de hacer el triaje, puedes entender las medidas, pero claro, cuando te llaman para una casa, el vehículo de urgencias, te plantas en la casa,
ya.
Tú no sabes lo que te vas a encontrar.
No, no sé,
allí.
Nunca sé.
¿Cómo entras? ¿Tienes miedo?
Bueno, vamos a ver, miedo tenemos todos, el miedo es bueno en una medida y malo en otra, pero somos sanitarios y lo llevamos dentro, me refiero, que miedo tenemos igual en otras.
¿Qué te has encontrado?
Pues mira, nos hemos encontrado muchas cosas. Primero, la primera dificultad era ponernos el EPI, que, a ver, primero, yo siempre he dicho, y lo digo así porque quiero que sea una cosa que se conozca, en el hospital es un ambiente muy controlado, es un entorno muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no controlas nada, no sabes nada, no sabes quién hay dentro, no sabes cómo está y no sabes qué te vas a encontrar. Entonces, el primer problema, ponerte un EPI y ponerte un EPI en la puerta, en un portal o en una, o sea, antes de entrar, en lo que es un pasillo de un domicilio. Póntelo, prepárate, llévate tal, y entonces entra y lo que te encuentres, pues gestiónalo, o sea, organízalo, gestiónalo, ve a ese paciente, a veces atiende a la familia, es decir, hazlo, pues un poco todo, por lo que es nuestro trabajo diario, pues trasladado al COVID, si es que esto no es nada distinto.
Imagínate a esas doctoras, a esa enfermera acudiendo a un domicilio, imagínatelos poniéndose los monos de protección en el pasillo, en el vestíbulo. Como dice Rosa, durante este tiempo nunca han dejado de acudir a una sola urgencia ni han dejado de atender, esa es otra, a los pacientes con otras dolencias.
Bueno, ha sido un lío, pero bueno, realmente ha sido un lío organizativo hasta el momento que lo hemos organizado, pero a partir de ahí hemos tenido nuestras agendas de pacientes de ese tipo que seguíamos viendo, de niños que había que vacunar, por supuesto, porque nacían y era su tiempo de vacunar y no se podían quedar sin vacunar.
¿Has hecho una herida?
Exactamente, pues una herida, pacientes que, pues no sé, de todo tipo. Y hemos tenido, pues es verdad, circuitos separados, agendas separadas, atención separada y profesionales dedicados cada uno a esa agenda. O sea, es así.
Y termino con una personal, a ver cómo te lo hago, ¿eh? Uh-huh. ¿Se te han ido muchos de tu lista de
sí, sí, se nos han ido. Y con mucha pena, la verdad. Se me escapa y la lagrimilla, sí.
Si se ha sido muy triste. Tira la lagrimilla, se me escapa a mí. Así que déjalo.
Bueno, nada, no. Lo aguantamos.
Qué grande, Rosa. Todo el mundo ha tenido que arrimar el hombro durante esos casi 3 meses de crisis. Verás, te voy a presentar a Sofía. Es técnico de cuidados de enfermería, un trabajo logístico fundamental en un centro de salud, claro. Ella se encarga de registrar las muestras de los pacientes en el laboratorio, estar pendiente de la reposición de material, apoya a las enfermeras en lo que necesiten. Bueno, pues a Sofía, a comienzos de marzo, le dijeron que si quería ayudar, la necesitaban en el hospital de IFEMA. No lo va a olvidar en la vida.
Sí, la experiencia fue muy, muy bonita. Al principio fue duro, porque claro, vas a un ámbito que no estás acostumbrado. Al fin y al cabo no es un hospital de guerra. Entonces el ver allí a tantos pacientes solos, sin sus familiares, que realmente el único apoyo éramos nosotros. Entonces es muy emotivo, muy gratificante y es un recuerdo para...
¿Cómo fue el trabajo?
El trabajo fue muy bonito, muy duro, porque además entre el pijama, el EPI, las mascarillas, lo pasábamos mal, pero claro, sudábamos muchísimo. Había momentos que no veías porque se te empañaba la pantalla, pero bueno, la verdad que luego muy gratificante.
¿Tuviste miedo? Tú tienes familia, tú tienes vida, sí, aparte sí, de tu sí. profesión. ¿Tuviste miedo?
Yo tuve miedo, pero no por mí, sino porque yo vivo con mi madre, que es una persona mayor, y entonces miedo de contagiarla a ella. Pero gracias
a Dios. No pasó nada y todo había salido bien.
Gracias a Dios, no.
¿Cuántos días estuviste allí?
Yo estuve desde el 31 de marzo al 21 de abril.
Y eso, imagino que habría un montón de médicos y sanitarios voluntarios y otros que tú fuisteis destinados para allá.
Sí.
Cuando te dicen, oye, Sofía, tienes que irte al IFEMA mañana.
Pues me puse un poquito nerviosa, estaba por lo que te comentaba antes, por lo desconocido, ir a un sitio que no es tu ámbito de trabajo, que no conoces a la gente, entonces...
Me has hablado de los pacientes, queréis vosotros su apoyo, su familia, su psicólogo, su enfermera, su médico, su todo. Y el resto de compañeros, porque yo por lo que vi, lo estuve en el hospital yo también, por lo que vi... Militares, policías, bomberos, informáticos, protección civil, por supuesto los de las batas blancas. ¿Cómo era todo ese mogollón? ¿Cómo era la relación con los demás?
Pues la relación, la verdad, que ha sido estupenda. Ha habido un nivel de compañerismo grandioso. Nos hemos ayudado todos muchísimo. Hemos aprendido mucho.
Es impresionante porque... Rubén y yo, y los quienes nos acompañaban en la charla con Sofía, de verdad se nos ponían los pelos de punta. Era emocionante solo escucharla, ¿eh? Una de las cosas que llama la atención de este centro de salud de Rejas, en Canillejas, es la ausencia de pacientes. Durante la mañana que estuvimos allí nos cruzamos con un par de ellos. Van con mascarilla, cuando se encuentran con el triaje de la entrada, en principio les sorprende. Lucía ha acudido ya varias veces a recoger, a renovar el parte de baja.
Normalmente vengo simplemente a recoger algún tipo de documentación médica. Es verdad que el control es vía telefónica y bueno, están muy pendientes, la verdad, los centros de salud, por ejemplo. O sea, por lo menos este centro de salud está muy, muy pendientes de sus pacientes y los médicos, aunque no sea presencial.
El procedimiento ha cambiado y el teléfono está más presente que nunca.
Yo llamo por teléfono a mi doctora o bueno, la doctora me cita vía telefónica para algún día y ella me llama y me hace todo el seguimiento.
Lucía reconoce que llegar al centro de salud y atender a los nuevos protocolos de toma de temperatura, de triaje, bueno, pues claro, al principio te sorprende.
Bueno, es un poco chocante, la verdad, pero nada, ya sabemos que es la atención en mostrador, que no se puede pasar y por lo menos yo no lo he necesitado, no sé si otra gente... Y bueno, choca, la verdad, porque acostumbrado a venir al centro de salud normalmente y que pueda entrar y atenderte, pero se entiende.
Si para un adulto estos nuevos protocolos son difíciles, imagínate para un niño. Carmen, la pediatra, la doctora Carmen, así la llaman sus pequeños pacientes, ha tenido que lidiar con los enanos durante estos meses y no ha sido fácil. Dice que ha leído mucho sobre el coronavirus y que cuanto más lee, está más despistada porque tiene demasiadas incógnitas.
Sí,
a los niños
sí. No, hay niños, hombre, los muy chiquititos, lógicamente, no se enteran, ¿no? Les ha afectado a un nivel más primario, en el sentido de que el confinamiento, pues claro, ha generado muchos problemas. Los niños, cuando se sienten mal, lo expresan con trastornos del comportamiento. Es raro que un niño pequeñito verbalice lo que siente, pero claro, dejan de comer, duermen mal, están irritables, están intranquilos. No os digo nada a los niños que ya tienen problemas de base. Yo tengo niños en la consulta con autismo, con problemas neurológicos muy severos.
Imagínate.
Y estos lo han pasado fatal. O sea, ellos y sus familias, pobrecitos, la verdad es que sí. Y luego los niños más mayores, ya, pues a partir de 8 o 9 años, que ya razonan y entienden, sí, sí, por supuesto, que estaban preocupados. Y algunos te hacen unas preguntas, pero vamos, de un nivel científico espectacular, ¿eh?
Los peques también han padecido. Desde el punto de vista médico ha sido muy complejo porque... no conocían ni los síntomas.
Sí, sí, hemos tenido niños con COVID y, hombre, la mayoría afortunadamente son cuadros leves, cuadros banales, pues que no pasan de pues un simple catarro o una gripe más o menos fuerte, pero hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud, niños que ya tenían a lo mejor una patología previa, pues eran asmáticos y tal, cuadros gastrointestinales hemos visto muchos, mucha patología cutánea, que en un principio no se sabía.
Es verdad.
Lesiones raras. Yo recuerdo que a principios de marzo tuve una niña con unos sabañones que me llamó muchísimo la atención. Yo dije, ¿unos sabañones ahora en marzo? Claro, entonces, ahora retrospectivamente lo pienso y digo, pues era un COVID, seguro, segurísimo. Y bueno, y en concreto de mi cupo ha habido un niño que ha estado muy grave, con un cuadro respiratorio severísimo, intubado en la UCI, que afortunadamente está recuperado ya. Pero que nos... Y este coincidió con mi baja, o sea, yo no le llegué a atender directamente, pero... Entonces, claro, tenemos historias muy tristes. En los niños, la verdad es que la incidencia ha sido baja.
Iba a preguntar, desde el punto de vista científico,
¿sí?
¿Por qué? ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué? ¿Por qué la COVID ataca de esa manera a los mayores y a los niños?
Bueno, yo soy una modesta pediatra de atención primaria.
Sí, modesta pediatra, no.
Y he leído todo lo que he podido, sí. Y he hablado con compañeros de adultos, pues intensivistas, inmunólogos y demás. Hombre, está claro que como en casi todas las infecciones infecciosas, en las enfermedades infecciosas, la edad es un factor clave. Porque con la edad el sistema inmunológico se va debilitando. Entonces la capacidad de respuesta frente a las infecciones siempre es mucho mejor en personas jóvenes y en niños que en adultos. Esa sería una posibilidad, por eso siempre es más agresivo y demás en ancianos, porque hay un envejecimiento del sistema inmune y entonces se defienden peor, eso es obvio, ¿no? Luego puede haber otros factores, pues parece ser que es más agresiva en varones, patologías crónicas y tal, que bueno, pueden tener alguna relación con la genética del sistema inmune. Y en los niños otra teoría que se baraja es que como ellos tienen muchos catarros y muchas enfermedades infecciosas y uno de los agentes del catarro común son coronavirus, no el SARS, lógicamente, otros coronavirus más leves que provocan catarros, pues que a lo mejor esa especie de contactos repetidos genera una especie de inmunidad como si fuera una inmunización tipo vacuna, ¿no? O sea, están como un poquito protegidos porque tienen anticuerpos frente a otros coronavirus que de alguna manera lo pueden bloquear, ¿no?
Nos atienden una consulta provisional porque la suya, donde tiene colgados los dibujos de los niños, se emplea ahora como esa zona para COVID. Ella, por cierto, también se contagió.
Bueno, soy una de las pediatras, ¿eh?
Sí,
soy la más vieja, la que está ahora. Sí, sí, efectivamente.
Oye, ¿cómo pasaste el COVID?
Pues, bueno, no lo pasé demasiado mal. Afortunadamente, no es una experiencia agradable, pero no tuve ninguna complicación.
¿Qué síntomas tuviste?
La primera que cayó de todo el centro de salud. Y, claro, yo el primer lunes que vine, yo me encontraba fatal. O sea, yo la sensación que tenía era un dolor de cabeza, un mareo, no podía con mi alma y les decía, yo es que me encuentro muy mal, no sé qué me pasa. Y luego, bueno, pues he tenido pues casi toda la sintomatología, sin ser cuadro muy severo, pues febrícula, tos, tuve dolores musculares muy fuertes.
¿Cuándo supiste o sospechaste que tenías coronavirus?
Pues yo creo que al segundo día, porque ya llevábamos, esto fue justo la semana antes de que se quedase el estado de alarma. Y la semana anterior había empezado con una tosecilla y ya aquí las compañeras decíamos, uy, si esto que estamos viendo son coronavirus. Pero claro, todavía no, los criterios eran muy estrictos, eran pacientes que tuvieran pues, los síntomas, digamos, que eran los más clave, que eran tos, fiebre y dificultad respiratoria, pero con el criterio epidemiológico de que hubieran estado en China o con contacto con alguien que hubiera estado en China o en Italia.
Claro.
Entonces, claro, probablemente todo el mes de marzo estuvimos viendo pacientes que ya lo tenían, pacientes autóctonos, sin saber que lo tenían.
Ni ellos ni vosotros.
Ni ellos ni nosotros, y atendiendo la consulta de forma absolutamente normal, como hacemos siempre, sin medidas de protección.
Los centros de salud son el primer muro de contención contra cualquier enfermedad. Lo van a seguir siendo. Por eso Gema, la directora de este centro de Rejas, sonríe para decirnos lo orgullosa que está.
Yo mucho, la verdad que sí, ¿eh? Yo estoy orgullosa, mira, de mis compañeras fundamentalmente. Mis compañeras, porque ya te he dicho que como tenemos un varón, pues él ya es una más.
Claro.
O sea, entonces,
muy
estoy
mayoría
orgullosa,
aplastante.
Efectivamente. Estoy orgullosa de mis compañeras fundamentalmente. También estoy orgullosa de mis pacientes, ¿eh? Porque la verdad es que la mayoría lo han entendido fenomenal. Nosotros aquí no hemos tenido prácticamente ningún problema. Ellos han entendido cómo era esto, se han adaptado perfectamente a las circunstancias y la verdad es que afortunadamente todo ha funcionado muy bien.
¿Estás orgullosa de ti?
Y de mi familia, te iba a decir, antes que de mí, ¿eh? Porque mis hijos, mi marido, pues todos han sabido aceptar todo este lío que hemos tenido. Y luego, pues también me siento orgullosa del trabajo que he hecho, la verdad que sí.
En nuestro tema del día, hemos querido contarte cómo va a ser a partir de ahora algo tan habitual como ir al médico. Como tantas otras cosas va a ser distinto, ya ves que todo ha cambiado mucho, nuevos protocolos, pero lo que sigue igual es la vocación de esa gente de la bata blanca.